Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Alcanza tu mejor versión. Me acompaña para conversar de este tema Casey Lara, una mujer increíble que no solo fue reina del certamen Mrs. Universe Costa Rica, sino que también ha aprendido a construir su mejor versión como persona, sin importar prejuicios ni estereotipos. Comencemos. Hola Casey, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de estar acá en este episodio de Frente al Lente.
Hola Oso, no, la alegría es para mí, de verdad que me siento muy bien que me hayas invitado, me alegra muchísimo y por supuesto acompañar un ratito a todas esas mujeres que te escuchan.
Gracias, gracias de verdad. Y es que vamos a hablar de un tema muy importante. Muchas veces buscamos cómo mejorar, yo creo que es parte de la esencia del ser humano, evolucionar, ser cada día mejores, pero en la mira deberíamos tener que el objetivo es simplemente alcanzar nuestra mejor versión cada día. O sea, no es un tema de compararnos, no es un tema de cumplir estereotipos ni exigencias sociales, sino simplemente buscar satisfacción personal a través de eso, de nuestra mejor versión, ¿no crees?
Estoy totalmente de acuerdo, Oso, y de hecho, te digo, obviamente, bueno, soy mujer y he pasado por altos y bajos. Nosotras como mujeres nos señalamos muy fuerte, muy duro, y evidentemente está bien, considero que está bien, no está mal, pero que al mismo tiempo vaya de la mano con amor y que verdaderamente queramos ser mejores, perfecto. Que luchemos por eso, perfecto, pero que disfrutemos construyendo ese camino, porque a veces nos juzgamos tan mal y nos comparamos tanto con todas las mujeres que nos rodean, que todo eso nos opaca y realmente no nos deja ver la real mujer que somos y cómo muchas otras personas nos ven, porque eso es lo que yo más, a veces parece irónico, que hay personas que te valoran más de lo que uno mismo se valora, entonces el sentirse bien con uno mismo, el disfrutar ese proceso, que a veces no nos sentimos tan bien, que a veces sí, que es totalmente permitido, es parte de la vida, pero lo más importante de todo es que disfrutemos ese paso para ser mejores mujeres y conforme vamos avanzando en edad, siento yo también que vamos adquiriendo mucha más madurez y vamos viendo las cosas tan distintas que, por ejemplo, yo ahorita tengo 30 años y tengo otro pensamiento totalmente diferente al que tenía siendo una chica de 18 años, por ponerte un ejemplo. Y uno dice a veces, ¿cómo desearía haber visto la vida como la veo ahorita teniendo 18?
Eso es muy interesante. Precisamente me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de vos. O sea, principalmente esas primeras etapas en tu vida donde comenzaste este recorrido hacia la autoaceptación o el empoderamiento personal, ¿verdad? Que es un camino sin fin, pero que obviamente has crecido muchísimo. ¿Cómo fue esa fase de crecimiento?
Vieras que es muy vacilón. Te digo, desde que fui joven, siempre me gustó mucho este mundo de la belleza, me gustaron mucho los certámenes de belleza, siempre me encantó todo, yo veía a todas las mujeres espectaculares, hermosas, todo el asunto, pero yo no me sentía apta para eso. Seguía mucho los certámenes y cuando me decían a mí personas que quizás me querían incentivar a por ejemplo, meterme a algún certamen de belleza, yo decía no, jamás, yo no lo voy a lograr, o yo tengo esto, yo tengo lo, o sea, todo era puntos negativos. No me sentía con el ánimo de hacerlo, sentía que todas las demás mujeres eran mucho más hermosas que uno y que tenían muchísima más capacidad.
¿Te comparaba siempre?
Siempre, siempre me comparaba, por supuesto. Después de eso, conforme fue pasando el tiempo, bueno, tuve a mi primer hijo Y evidentemente un hijo ya significaba no poder participar en ningún certamen de belleza, entonces ya había sido una etapa que yo deseché por completo. No lo había hecho sin hijos, ahora menos con un hijo, ¿verdad? Por cosas de la vida apareció en mi vida un certamen de señoras, y señoras se refiere a señoras mamás, o sea, mujeres que somos mamás. Evidentemente un hijo nos cambia la vida por completo, y no solo por el trajín del día a día, sino por nuestro organismo, porque nuestro cuerpo cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestras tareas cambian, el trajín del día cambia, todo nos cambia. Entonces yo dije, ahora menos que nunca. Apareció este certamen de señoras, yo empecé a enamorarme y empecé a ver, y yo dije, o sea, no es posible que estas mujeres teniendo hijos se vean como se ven. Entonces, yo a pesar de que yo siempre me he sentido bien conmigo misma, pero eso lo decía de la boca para afuera, porque realmente yo me daba cuenta que no me sentía así. Entonces, empecé a investigar del certamen, todo el asunto. Decidí hacerlo, decidí meterme, y yo dije, va a ser un proceso de aprendizaje. Quiero sentirme otra vez como yo me sentía antes de ser mamá. Y no estoy diciendo que el hecho de ser mamá me hizo sentir mal, no, sino que como tu cuerpo cambia tanto y todo el asunto y tu vida cambia tanto, ahora tu enfoque principal es tu hijo. Yo quería esos espacios para mí. Entonces, eso me incentivó a meterme al certamen, lo hice. Y gracias a Dios puedo decir que han sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque me cambió muchos ámbitos de mi vida, que sí, que tenía miedo, que me sentía nerviosa, que habían días que yo decía, ¿en qué momento hice esto? Como te digo, los altos y bajos de todas las mujeres, ¿verdad? Y de todas las personas, por supuesto. Pero después de eso, sin importar los resultados, evidentemente, y gracias a Dios, gané el certamen, y eso me hizo demostrarme a mí misma que se trata de un segundo de decisión. Se trata de simplemente hacerlo sin uno tener que estar analizando tanto el qué va a pasar, el qué va a resultar, el cómo me voy. No, o sea, hágalo. Y sean resultados positivos, sean resultados negativos, lo hice. Y nunca me quedé con esa duda de qué hubiera pasado. Entonces, ese ha sido un poquito oso de mi experiencia, ese ha sido un poco de, bueno, de lo que me incentivó a este mundo, y como te repito, definitivamente considero que ha sido una de las mejores decisiones. En el caso de las mujeres que nos están escuchando, yo de verdad, a pesar de que suene un poco cliché, pero es que es la verdad. O sea, definitivamente dejemos de dudar tanto de nosotras mismas, porque no tenemos una idea de la capacidad que tenemos como mujeres, como mamás, como adolescentes, como señoras, todas, tenemos una capacidad impresionante que nosotras mismas nos terminamos sorprendiendo de lo que somos capaces cuando realmente lo intentamos.
Y es que lo primero es atreverse, como vos decís, quizás hay montones de dudas que siempre van a existir en todo ámbito, y me encanta tu testimonio, porque sirve de ejemplo a muchas mujeres que dudan hacer muchas cosas en la vida. O sea, pueden ser en el plano profesional, en el plano familiar, muchos sueños que se estancan simplemente por el temor a si los podré realizar o no. Y el primer paso es atreverse, y después vendrán las satisfacciones. No es fácil, habrá muchos sacrificios, habrá muchos miedos, retos, obstáculos, pero la satisfacción y, como vos decís, la sorpresa de lo que cada una es capaz de alcanzar, vale la pena superar todos esos miedos. Si vos te pones a pensar hoy en día, Casey, y ves un poquito como hacia atrás, ¿cuál dirías que ha sido el principal desafío que has tenido que enfrentar en materia precisamente de esto, de alcanzar tu mejor versión? ¿Qué es lo que más te ha costado superar?
Oso, te puedo decir que los miedos. Yo soy muy analítica, tal vez por decirlo así, entonces todo lo analizo de sobremanera. Antes de que suceda, yo digo, puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede resultar aquí. Me imagino todo un mundo, ¿verdad? Y a veces termina resultando otra cosa totalmente distinta que ni tan siquiera uno lo contempló. Pero yo siento que una de las cosas que a mí más me ha costado vencer es el miedo. El miedo, muchas veces al qué dirán, muchas veces al cómo lo verán, Al qué pasará. Entonces, definitivamente es ese temor, ese miedo al resultado de lo que hay detrás de esta decisión. Eso me ha costado mucho vencerlo y te puedo decir que ahorita, a la edad en la que me encuentro, no te voy a decir que no me da miedo nada, porque mentira, por supuesto que sí, y siempre hay retos en esta vida, pero ya ahora es como, ¿cómo te explico? Es las ganas de vencer ese miedo, de cruzar esa barrera. Como te digo, resultados negativos hay un montón de veces, pero lo intenté. Esa es la gran satisfacción y yo siento que ese ha sido uno de mis mayores retos, vencer siempre ese miedo respecto a tu pregunta.
Yo creo también que dice que en la medida que vas atreviéndote, superando esos miedos o por lo menos intentándolo, aunque hayan fracasos de por medio, vas adquiriendo más confianza en vos misma y cada vez esos miedos van a ser más pequeñitos o cada vez los vas a identificar con más facilidad y vas a saber, ah, mira, sí, lo mismo que sentía aquella vez que intenté hacer aquello y lo superé, entonces sé que también lo voy a superar. O sea, los miedos siempre van a existir. No podemos asumir que van a desaparecer, pero la vida nos va dando la fuerza y la confianza para convertirlos en aliados y no en enemigos. Y es interesante porque, por ejemplo, mencionas que tuviste que luchar con uno de ellos, que es muy común. Yo acá en el estudio lo comento muchísimo con mis clientes y es la opinión de los demás. Uh-huh. El qué dirán. Tuviste que enfrentarlo. ¿Por qué es tan fuerte ese miedo? ¿Por qué es tan preocupante la opinión ajena? Sobre todo, digamos, en un mundo en donde no necesariamente somos figuras públicas, pero sí nos da mucho miedo estar en boca de otras personas con respecto a todo lo que hagamos y eso nos hace dudar. ¿Cómo lo superaste?
Yo siento mucho. Sí, Oso, eso va mucho en el trabajo de confianza de uno mismo. ¿Por qué? Porque evidentemente a cualquiera nos hace sentir bien un comentario positivo, obviamente. Pero cuando llega el negativo, ¿qué tanto nos afecta ese comentario negativo? Yo te puedo decir que tal vez en la vida uno siempre presta atención a lo que dicen los demás. Y está bien. Pero siempre y cuando eso no te afecte en tus decisiones, ni te afecte en tu estado emocional, vas bien. En el momento en el que eso te haga dudar, que eso te destruya emocionalmente, en el momento en donde eso, lo que los demás piensan depende de la decisión que vos tomes, estamos completamente mal porque nadie. Vamos a ver, dicen que cuando uno realmente está sobresaliendo, cuando uno está haciendo las cosas bien, es cuando más hablan de uno. Entonces, ¿qué hablen? Que hablen, sea positivo o negativo, si te afecta, entonces no le prestes atención, no te importe lo que los demás digan, no los escuches ni tan siquiera. No inviertas tiempo en eso que no vale la pena. Evidentemente, yo me considero una mujer normal, a pesar de que en su momento participé en un certamen de belleza y todo el asunto, pero veamos aspectos muy cercanos, la familia, el trabajo, que son totalmente ordinarios y del diario vivir, y todos siempre aportan algo positivo y algo negativo a nuestra vida. Entonces, usemos todo lo positivo y lo negativo, ni atención le prestemos, porque definitivamente si lo hacemos, nada bueno nos deja, perdemos tiempo en cosas que realmente no lo valen.
No es fácil, pero sí es muy, muy válida tu recomendación. Y qué interesante ahora que mencionas un concepto, porque decís que te consideras una mujer normal. Para mí todas las mujeres son normales, o sea, para mí no hay mujeres que no lo sean. Sin embargo, miras cómo me escriben a mí diciéndome que si yo solamente trabajo con modelos, que si yo no trabajo con modelos, con mujeres normales. Y creo que detrás de esas observaciones o de esos comentarios hay un sentimiento como de insatisfacción con tu figura, ¿verdad? En donde quizás te comparas con estereotipos sociales y si no encajas en ellos te sentís mal. ¿Cómo crees que uno pueda romper con esos prejuicios? ¿Cuál es la clave para encontrar esa belleza en tu interior? O sea, a pesar de tu edad, a pesar de si eres mamá o no eres mamá, no importa, a pesar de tu historia de vida, tus medidas corporales, o sea, que todo eso no influya y que logres encontrar esa belleza y de verdad disfrutarla y sentirla. Y por qué no hasta presumirla tal y como eres. ¿Cuál es la clave para llegar a ese nivel de satisfacción, de plenitud?
Bueno, evidentemente, Oso, no existe una receta, porque yo creo que si existiera, definitivamente todos la aplicaríamos al diario vivir, y como decís, no es sencillo. No es para nada sencillo. Por ejemplo, te digo, yo soy mamá, y a pesar de que soy mamá, soy muy delgada. A veces piensan que el hecho de que ya ella es delgada es la perfección, nadie la critica, y es todo lo contrario. O sea, parece mentira, pero te juzgan por ser delgada también. O sea, aquí... ese es el punto que tenemos que entender, sin importar si somos gruesas, delgadas, altas, porque a veces también me señalan porque soy súper alta, o sea, no soy normal porque soy alta, todo, o sea, seamos altos, bajos, gruesos, delgados, siempre nos van a criticar, siempre, siempre. Sí, te digo, muchas veces yo me he llegado a sentir mal, porque yo digo, sí es cierto, porque yo tal vez no puedo engordar, o sea, me hacen llegar a dudar, ¿por qué no puedo engordar un poquito más? Y en realidad jamás en la vida debo permitir eso. Pero sí, todas las personas ajenas, parece que todos los días se enfocan a dejarnos de una manera inestable. El secreto, no te puedo decir que tengo una varita mágica para todos los días animarme a ignorar ese tipo de comentarios o a sentirme yo una mujer plena, pero sí, cada vez que amanezco, estoy decidida. Enfocarnos, Oso, siento que nos ayuda mucho a nosotras las mujeres enfocarnos en hacer lo que nos gusta hacer. Siento que eso nos quita quizás muchas veces esa distracción de prestar atención a cosas que son innecesarias. Disfrutar lo que hacemos, buscar hacer algo. Cosas tan irónicas como tal vez que un deporte que siempre nos ha gustado intentar hacer. Que nos encanta cocinar, cocinemos. Que nos encanta ir a trabajar, trabajemos, que nos encanta ser madres también, disfrutar a nuestros hijos, hagámoslo. O sea, enfocarnos en esas cosas que verdaderamente disfrutamos y que todo lo demás fluya. Yo sé que la vida no es tan sencilla y tampoco podemos verla tan simple, pero es parte de, y definitivamente todo siempre va a depender de cómo nosotros lo tomemos, y cómo decidamos utilizar lo que estamos pasando para una corto plazo o para largo plazo.
Me encanta. Y de hecho creo que sí, que algo de lo que más influye en ese sentimiento, en ese estado de ánimo, tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? La influencia que recibimos de ellas. ¿Vos crees que de verdad tienen un impacto fuerte en la construcción de nuestra imagen, nuestra percepción? ¿Cómo podemos, si es así, utilizar las redes, pero más bien de una manera positiva y saludable, ¿verdad? Y no todo lo contrario, que es lo que vemos tanto, ese ataque constante, esa crítica, esa envidia, cómo darle vuelta a esta herramienta y convertirla en algo más bien a nuestro favor.
Qué difícil, Oso. Qué difícil pregunta, porque definitivamente la tecnología es una maravilla, pero al mismo tiempo es una gran destrucción personal. Y más las redes sociales todavía, porque evidentemente cada quien transmite lo que quiere transmitir y lo que quiere que las demás personas vean, pero no precisamente es la realidad de vida. Entonces nos hacemos de un estereotipo gigante de que esa persona tiene la vida perfecta, de que tiene el cuerpo perfecto, de que tiene esto, de que tiene lo otro, y realmente no es así. El que no nos destruya y el cómo utilizarlas es muy difícil. Yo te digo, evidentemente, yo cuando inicié en mi certamen, yo no tenía, utilizaba Instagram y Facebook, pero súper poco. O sea, prácticamente lo utilizaba para ver la vida de los demás. Para eso lo utilizaba. O para cuestiones de que vos querés comprar algo, para lo que se usa la tecnología. Pero después de que yo ingresé, evidentemente ya termina siendo tu red social un trabajo. Y quizás para muchas chicas es un trabajo, quizás para otras es algo que utilizan para tal vez hacerse sentir bien o no sé, para lo que sea que utilicen las redes sociales. Es difícil evitar los comentarios ajenos y el cómo te ven. Pero, ¿qué te puedo decir, Oso? La verdad es que, como yo te dije anteriormente, todo termina dependiendo de uno mismo, de cómo uno se sienta. Trabajemos, invirtamos más tiempo en trabajar en nosotros emocionalmente que estar viendo la vida de los demás. Que lo hagamos, tampoco tiene nada de malo. En realidad es que yo no sé por qué ahora todo lo señalamos tan cruelmente o tan, no sé, tan. Antes no era así. Yo recuerdo que antes todo era mucho más relajado. Si vos querías ser así, se respetaba. Pero ahora todo se señala, todo está mal, todo, sea bueno o malo, todo está mal. Entonces,
Porque es muy fácil hacerlo,
sí,
¿qué? Es que es muy
claro.
fácil hacerlo. Antes no era tan fácil, entonces simplemente yo veía a una persona y era el chisme con la vecina y el bla, bla, bla en afuera de la misa y qué sé yo. Pero es que ahora es muy fácil y de forma masiva y hay gente que lo disfruta.
Sí, eso es lo peor de todo, que hay gente que lo disfruta, pero bueno, lo disfrutan porque sabes qué es lo más cruel de todo, porque saben la fuerza que tiene sobre una persona el hacerlo. Eso es lo más cruel de todo. Yo siento que el chisme y el señalamiento no tendría la misma diversión si no te influyera tanto. Porque evidentemente si vos señalas a alguien o le haces un comentario y vos ves que ese comentario en vez de destruirte más bien te hace crecer y te hace sentir más fuerte y más hermosa y más esto, no tendría la misma gracia y la misma diversión, pero como logran destruirnos, como logran hacernos sentir mal, ahí está el motivo de ellos o de ellas. Entonces, ¿qué sí nos va a pasar? Sí, pero usemos eso. Ocultémoslo a nosotras mismas, trabajémoslo y transmitamos que no nos afectó y que estamos trabajando para que la próxima vez que venga un comentario igual, similar o peor, nos va, como dicen popularmente, a resbalar.
Exacto. Y algo muy importante, yo siempre lo he dicho, no es sencillo porque toma, esto es todo un proceso de crecimiento y
Claro.
autoconfianza, pero como mencionábamos, hay que analizar que las cosas que recibimos en redes sociales, si fuera un ataque personal o un comentario directo, viene de personas que muchas veces no conocemos. O por el contrario, muchas veces, o sea, no nos conocen. O sea, lo que están es simplemente hablando a partir de una imagen, de una percepción, de un mensaje, de algo que publicamos y emitiendo un criterio. ¿Van a seguirlo haciendo? Lo van a
Siempre.
seguir haciendo, porque de eso se alimentan, lo disfrutan y forman parte de un montón que se acostumbra a atacar a los demás, quizás como para tapar un poquito sus necesidades. Yo creo, Casey, decime si compartís esto, pero yo creo que una forma positiva y saludable de utilizar las redes sociales es precisamente, lo primero, ser conscientes de que siempre vamos a estar expuestos a este tipo de comentarios porque lo que hagamos es público, si así lo queremos.
Correcto.
Pero también, si nosotros somos personas que transmitimos una imagen transparente, y por transparente quiero decir que nos sintamos orgullosos tanto de cuando nos producimos para que vean ese lado bonito de nuestra vida, porque así lo queremos hacer y se vale,
Exacto.
todos tienen el derecho de hacerlo, pero también que no escondamos nuestra vida cotidiana dentro de las redes sociales como si fuese una máscara, como si fuese una careta, y ahí es donde yo alabo muchísimo a las personas, no que siempre se ven perfectas, que tienen una vida, digamos, perfecta, que lucen espectaculares siempre y que no tienen otra faceta en su vida más que esa. Yo alabo a aquella persona que expone esa faceta hermosa, producida, de la cual se siente orgullosa, pero también su vida normal. Porque todos somos
Es
esos,
que
o
esa es
sea,
la
todos
realidad.
en cualquier momento nos producimos, o sea, en todo momento nos sentimos orgullosos de lo que somos y lo exponemos, pero también en otro momento tenemos una vida real, o sea, una vida cotidiana, y el no esconderla lo que nos da es esa paz, esa tranquilidad, que, uy, Dios mío, me vieron en el supermercado y andaba en chancletas y entonces la gente qué va a pensar de mí porque en redes sociales siempre me ven súper elegante y con esos vestidos, me explico. Y no pasa nada, no pasa nada en el tener esa honestidad en cuanto a la imagen que compartimos y creo que eso es muy positivo y muy saludable porque nos quita un enorme peso. peso de encima. La gente va a dejar de hablar tanto porque no, se van a identificar con nosotros como una persona común y corriente normal que tiene una vida como la de los demás. Difícil es y complicado, creo, para las personas que tratan únicamente de aparentar una vida que no es la que llevan realmente. Pero de verdad, quítense ese peso de encima. No quiero decir que tengan que compartir sus vidas completamente, sino que simplemente sean honestos, sean transparentes. Y les aseguro que los comentarios van a dejar de invadir su cabeza y su conciencia, porque ya no van a tener gracia para los que se alimentan de ellos.
Me encanta lo que decís. De hecho, te comento así rápidamente. Yo antes, cuando estaba más joven, Dios guarde, yo saliera de mi casa a la pulpería sin maquillaje. O sea, era un pecado. Y irónicamente, cuando era más joven, cuando uno tenía el cutis perfecto, cuando tiene toda una juventud por delante, pero yo, esa era mi ley de vida. Y si alguien a mí me veía sin maquillaje, yo sentía que me veía otra persona, o sea, que él sentía que yo era otra persona, irreconocible. Pero las ironías, porque ahora, con 30 años, yo sé que no estoy vieja para nada, sin embargo, lo que hago ver es que, evidentemente, ya soy una mujer más madura. Entonces, ahora, oso, irónicamente, soy una persona feliz sin maquillaje, o sea, ahora más bien ando en ese ámbito de cara lavada y cuidar el cutis con cremas y esto y que lo otro. Y me siento también que yo digo, si yo hubiera hecho esto desde antes, es más, todavía mi cutis estaría muchísimo mejor que antes, pero es un proceso de aceptación porque esa es la vida. O sea, como vos decís, yo si tengo dos hijos, voy al trajín de irlos a dejar al kinder, pregúntame si yo voy a pensar en las mañanas en maquillarme o usar tacones para ir a dejar a mis hijos. Jamás en la vida. Y lo expongo en redes. Quizás, sí, te soy sincera, yo como mujer quizás sí no voy a tomarme una foto recién levantada, ¿verdad? Pero sí, yo sí decido a veces publicar muchas veces de mi vida personal con mis hijos, me encanta compartir muchas historias de mis hijos y a veces comparto cuando voy y los dejo al kinder y, o sea, yo sé que evidentemente jamás en la vida me voy a ver igual que cuando me super maquillo y me super peino y ando super vestida y con super tacones, pero me siento bien porque esa soy yo, o sea, en realidad esa soy yo. Y yo sé que no voy a andar ese estrés diario de producirme simplemente por cómo me verán los demás. Siempre, y aunque suene cliché, como nosotros nos sentimos, definitivamente lo transmitimos. Y lo transmitimos muchísimo con la actitud, porque yo me siento súper relajada, me siento súper bien, estoy enfocada en mis hijos en ese momento, entonces no me interesa verme divina, no me interesa verme diva y me siento bien, eso es todo. Y tenés toda la razón, o sea, esa es la vida, esa es la realidad de vida definitivamente.
Y antes de continuar con este episodio, te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Te voy a hacer una pregunta, bueno, yo como fotógrafo, pero para conocer tu opinión, dejando un poquito de lado tu experiencia en certamen, sino como mujer. Vos has estado un par de veces acá en el estudio haciéndote la sesión de embarazo, después hiciste una sesión personal. ¿Qué papel consideras vos que ha jugado la fotografía en este proceso tuyo de autoaceptación, de amor propio? ¿Qué tanto ha influido en tu vida el haberte hecho esas fotografías o cualquier otro tipo de fotografía en tu vida? ¿Qué tanto influye?
Qué interesante, Oso. Vieras que parece mentira, pero yo me imagino que vos en tu profesión te topas mucho de esto. Pero nosotras como mujeres, vieras cómo le tememos a las fotos. tenemos un gran temor a las fotos porque yo siento que es como un reflejo de lo que en realidad somos. Entonces, a veces es, ay, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo va a terminar quedando esa foto? ¿Cómo esto? ¿Cómo se me ve aquí? ¿Cómo se me ve allá? Todo eso lo pensamos cuando vamos a ir a una sesión de fotos. Las que no, perfecto, porque tienen una confianza increíble y es de admirar. Pero las que sí, que en mi caso, comentás, fueron dos sesiones muy distintas. Una de embarazo, en donde evidentemente tu cuerpo cambia por completo, pero te digo algo, esa la disfruté todavía más que la otra sesión de una persona, de una mujer normal. La de embarazo me encantó, la disfruté muchísimo porque quizás uno está en ese proceso emotivo, en ese proceso de admiración, además de que yo con mi primer hijo no me pude tomar fotos de embarazo, entonces yo añoraba esas fotos de embarazo, quería yo tener ese recuerdo de verme embarazada. Y cuando ya pasé del embarazo, hicimos otra sesión de fotos normales, de fotos que iban, de hecho, me parece muy importante porque tu estilo de foto es muy sexy, es que nosotras las mujeres somos súper sexy, somos hermosas, entonces eso es lo que vos transmites en las fotografías, y el hecho de yo decir sexy no quiere decir que vamos a salir desnudas o que vamos a salir con poquita ropa, o sea, no, podés salir con toda la ropa del mundo, que de igual manera vos buscas transmitir eso de sexy que nosotros tenemos, eso de lo mujer que somos. Entonces, con la segunda sesión de fotos, yo recuerdo que yo te dije que yo no estaba acostumbrada a tomarme el tipo de fotos que me tomé en esa ocasión, porque nunca lo había hecho, la verdad, nunca lo había hecho. Y volvemos a lo mismo, nunca lo había hecho, ya lo hice y me encantaría volver a hacerlo. O sea, es simplemente hacerlo. Cuando vos me pasaste a mí las fotos, yo dije, wow, esa soy yo, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí sentía un poquito de timidez, tal vez puedo decir, de desconfianza en mí misma, de cómo me voy a ver, pero lo hice. Lo hice y, como te digo, los resultados me encantaron. Entonces, vos sabes que yo puedo decir, me puedo atrever a decir, aunque no me consta, que para nosotras las mujeres las fotografías pueden ser una gran terapia, definitivamente. O sea, animarnos a hacerlas para que realmente nosotros veamos los resultados y veamos lo increíble que nos vemos tras el lente, como vos decís a veces, ¿verdad?
Y no creas, me lo han dicho muchas veces, me han dicho que es una terapia para el alma, esa frase me encantó, y yo la trato de entender precisamente por el impacto que una fotografía produce. Por eso te hago la consulta. ¿Por qué? Porque cuando la persona se concentra en disfrutar la experiencia más que el resultado, y la experiencia me refiero a el atreverse, como vos dijiste, el superar miedos, y el sorprenderse de dos cosas, principalmente de cómo puede lucir, que es algo a lo que no estás acostumbrada en determinadas facetas, y por otro lado también sorprenderse de lo que puedes sentir y disfrutar de tu esencia y el ser mujer, como vos mencionabas. La vida no siempre te da las oportunidades de disfrutar eso que sos mujer. Y eso te hace única, eso te hace maravillosa, y que una fotografía te lo recalca y te lo recuerda cada vez que lo necesites y que las vuelvas a ver. Entonces de ahí creo yo que el impacto y el valor de verdad se convierte en una terapia, como vos decís. Casey, para terminar, ¿qué recomendación podrías darle precisamente a todas estas mujeres que nos escuchan y que les ayude a encontrar la importancia de valorarse a sí mismas, ¿verdad? De identificar que realmente todas son valiosas, todas son maravillosas, no deben compararse. ¿Qué recomendación puedes darles a ellas? Porque creo que esa es la clave para que cada una pueda construir su mejor versión.
Oso, definitivamente que dejemos de buscar excusas. O sea, nosotras somos tan fuertes, pero al mismo tiempo tan frágiles, porque a veces condicionamos todo, o sea, para todo buscamos excusas, decimos que es que no podemos porque tenemos hijos, que es que no podemos porque tenemos porque somos muy jóvenes o porque somos muy viejas o porque somos altas, delgadas, gruesas. O sea, siempre existe una excusa. Y yo siento que el pilar de todo este proceso va en dejar de poner nuestros temores por delante y que más bien nos acompañen por detrás. Ahí van a estar siempre, pero poco a poco los vamos destruyendo. Conforme nos vamos atreviendo, los destruimos. Y suena simple, yo sé que sí, pero en el momento en el que lo hagamos, vamos a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y nunca es tarde, definitivamente nunca es tarde para nada. Siempre la vida nos sorprende, sea la edad que tengamos, en el proceso de madurez o de mujer en el que estemos. Y definitivamente mi consejo es ese. Láncense, decídanse, tírense, háganlo. Da miedo, da temor, pero van a ver que nunca se van a arrepentir, sin importar los resultados, como lo dije anteriormente, porque sí les puedo garantizar de que no siempre nos vamos a sentir orgullosos de lo que resultó el haber tomado esa decisión. Hay veces que decimos, ¿por qué lo hice? Pero al menos lo hiciste. Eso es lo más importante, definitivamente, a impulsarnos a tomar esa decisión, a decir, sí, lo voy a hacer, y trabajar. Todos los días trabajar emocionalmente en nosotras, porque siempre van a haber cosas que nos van a sentir bien, que nos van a hacer sentir bien, otras mal. Trabajar siempre es un objetivo de vida. Trabajemos en nosotras. No sabemos, el diamante en bruto que podemos ser nosotras teniendo confianza en nosotras mismas, definitivamente.
Me encanta mucho, Casey. Un mensaje valiosísimo. Y es que también hay que pensar y tener presente siempre que hoy, precisamente hoy, somos nuestra mejor versión. O sea, somos mejores de lo que fuimos antes, ayer.
Correcto.
Y mañana seremos nuestra mejor versión. Siempre. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, en constante evolución. Cometemos errores.
Claro.
Tropezamos. Seguimos adelante. Pero eso nos convierte en nuestra mejor versión. Y también habrán cosas que queremos mejorar. Y no por eso quiere decir que nos tenemos que sentir mal porque no hemos alcanzado eso que anhelamos. Esa lucha constante por la evolución, por querer mejorar, nos motiva, nos inspira a seguir adelante. Pero no quiere decir que hoy no seamos nuestra mejor versión porque no hemos alcanzado eso que anhelamos.
Y que no corramos, Oso, que no corramos. A veces nos queremos comer el mundo en cuestión de días y no. O sea, disfrutemos cada etapa. Si no hemos podido una cosa, en algún momento de la vida se presentará y quizás es el momento adecuado. No corramos. Dejemos que la vida nos sorprenda muchas veces, otras veces trabajemos nosotros para que nosotros nos sorprendamos a nosotros mismos, pero sí, definitivamente así es, Oso. La vida es muy linda y hay que disfrutarla, y nosotras las mujeres somos hermosas, de todos los tipos habemos, de todas las especies habemos, y así somos hermosas, para gustos los colores, y todas tenemos un proyecto de vida. Y tenemos una fortaleza increíble, así que saquémosle muchísimo el jugo a eso.
Yo pienso que la construcción de nuestra mejor versión debe ser prioridad. Debe ser prioridad no solo porque cada día te vas a sentir mejor como persona, sino también porque no te das cuenta de cuánto inspiras a otras personas también a intentarlo. Casey, muchísimas gracias de verdad por participar en este episodio. Me encantó tu testimonio, tus mensajes, tus recomendaciones, y de verdad, en nombre de las personas que nos escuchan, muchísimas gracias de verdad por sacar el ratito y por inspirar.
No, gracias a usted, Oso, por invitarme, y por supuesto a todas esas chicas hermosas que nos están escuchando.
Un abrazo con muchísimo cariño.
Gracias.
Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien que podrá interesarle. Además, recuerda siempre que si quieres invitarme a un café, puedes hacerlo mediante la plataforma de Buy Me a Coffee. Es muy sencillo. Te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Para vos será algo meramente simbólico, pero para mí un valioso aporte para seguir generando este contenido para vos. Recuerda, elige ser feliz. conéctate con tus emociones y disfruta tu sensualidad. Es una decisión y lo mereces. Y para ello, eres lo único que necesitas. Espero que me acompañes en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.